Don David Jiménez Torres, bienvenido hasta su casa.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la oportunidad y encantado de hablar con vosotros.
2017, la crisis que cambió España. Y dice más la portada. ¿Por qué la crisis catalana puso fin a una etapa de la democracia española y cómo entender lo que ha ocurrido desde entonces? David, el título, 2017, ¿es cosa tuya? ¿Te lo sugirieron en la editorial? ¿Fue un encargo? Cuéntame.
Ah, no, es completamente cosa mía. Incluso en un primer momento cuando surgió así la posibilidad de escribir un ensayo político, recuerdo, digamos, conversaciones iniciales en las que había cierto recelo ante la posibilidad de un nuevo libro sobre el procés, ¿no?
Ah, claro.
Es verdad que esto fue como en 2018, 2019, cuando se había producido, digamos, la primera gran oleada de libros, digamos, escritos al calor de 2017, que también glosó en mi propio ensayo como parte de la onda expansiva intelectual también, no solo política, de lo que fue aquel año. Y parece sí que ha habido algo de que aquella primera oleada sí. Fue un estallido y como que ha disminuido el número de títulos en el último año. Y también al hilo de las elecciones catalanas creo que estamos viendo que el problema desde luego no ha desaparecido. Uh-huh. Y en parte lo que intento hacer con el libro es explicar por qué es así.
El libro lleva una dedicatoria que dice: para María y Federico, que llegaron a Barcelona por separado y se marcharon juntos. María es María Torres, Federico es Federico Jiménez, Jiménez Los Santos. Y efectivamente, como tú dices, llegaron los dos desde sitios muy distintos y desde ambientes muy distintos a una Barcelona que se convirtió, o así lo presenta además Federico Jiménez Los Santos en sus libros, como un bastión de libertades, ¿no? Una Barcelona muy 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 libertaria, a la que hicieron libre precisamente estudiantes que venían de fuera, ¿no? Y él lo cuenta muy bien, ¿no? Y, pues ellos tenían un propósito y si todo hubiera... Si nada se torcía, muy probablemente los hijos de esta pareja, de venida a matrimonio, hubieran sido catalanes. Pero el caso es que se torció todo. Y además de unas maneras bastante siniestras, incluso en el caso de tu padre, que de hecho sufrió un atentado, ¿no? ¿Te has imaginado alguna vez, David, cómo hubiera sido ese David Jiménez Torres, ese millennial, que en vez de madrileño hubiera sido catalán?
Bueno, mi formación es como historiador y la investigación, aunque siempre me he movido entre la historia y la literatura, pues también, digamos, mi investigación ha sido más como historiador cultural. Y comento esto porque dentro de lo que supone trabajar la historia, implica hacerse preguntas constantes acerca de cómo habrías sido tú si hubieras nacido en otro tiempo y en otra época, ¿no? Uh-huh. Es una de las preguntas que se plantea constantemente la historia y que evidentemente pues no tienen una respuesta posible, ¿no? Nunca lo sabremos, pero sí podemos especular acerca de cómo habrían sido distintas las condiciones, ¿no? Yo sí que también, o sea, evidentemente en todo lo que tiene que ver con volver sobre lo que fue la Barcelona y la Cataluña de los 70, pues evidentemente animo a leer lo que queda de España, la edición además de 1995, que es la que tiene el prólogo sentimental, sí, en temas de hoy, y también el libro de la ciudad que fue, ¿no? Y también animo a releerlo porque, claro, yo viví fuera de España muchos años, y cuando volví, yo volví en el año 2015, ¿no? Uh-huh. Y ya ha pasado estamos en pleno auge, digamos, de impugnación del sistema del bipartidismo y también de algunos de los consensos de la transición, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que yo también creo que es importante señalar es que la impugnación de los consensos de la transición no ha sido solo, digamos, por el lado que al final ha acabado cristalizando en Podemos, ¿no? La idea de impugnar la Constitución, la monarquía, etcétera, sino que también creo que en 2014, 2015, 2016 se empieza a revisar, sobre todo creo que a partir de la condena o de la confesión de Jordi Pujol, ¿no? De la fortuna, sí, escondida, y el hecho de que se rompa el silencio acerca de la corrupción de los Pujol. También creo que se empieza a revisar, también por parte de gente joven, lo que habían sido uno de los consensos de la transición, que era no cuestionar lo que había pasado en Cataluña a finales de los 70 y comienzos de los 80. Uh-huh. Aceptar que lo que había hecho Pujol con la ley de presunta normalización lingüística era bueno, era inevitable y era incuestionable, ¿no? Y creo que aparte del cuestionamiento que se empieza a hacer en aquellos años, en los años además que están llevando ya, porque ya está el proceso en marcha, uh-huh, a 2017, es volver sobre aquellos años, ¿no? Por parte de una generación que empieza a preguntarse, ¿pero cómo es esto de que de repente por orden administrativa uh-huh, hay miles de profesores que pierden su plaza y que tienen que irse a otras partes de España, ¿no? Entonces yo creo que todo ese proceso de revisión no es solo una cuestión, evidentemente, de memoria familiar, sino que creo que también es muy importante para entender lo que estaba pasando en España, en lo que ha pasado en los últimos 5 y 10 años, ¿no? Yeah.
David, Federico Jiménez Los Santos, tu padre ha hablado mucho de lo que significó Barcelona para él. Todos sabemos, además, la relación conflictiva, precisamente, que tiene con esa ciudad. Y tu madre también ha estado muy marcada por Barcelona. Tu madre estuvo en una de las grandes manifestaciones españolistas del año 2017. Yo estuve allí, coincidí con ella. Yo la vi emocionada también, ¿no? No sé, ¿habéis hablado en casa de este fenómeno que hemos vivido y que nos ha pasado por encima y que está conformando la historia de España? Este 2017, ¿cómo lo habéis elaborado? Ese relato de gente como vosotros, es decir, sois una familia cultivada, intelectual, con intereses sobre, de verdad, lo que es, cómo se da forma a la vida en sociedad, ¿no? Y lo que has representado una ciudad como esa. No sé si me puedes decir algo. ¿Qué dijo tu madre cuando regresó de esa ciudad que le marcó a fuego y a la que volvió y se emocionó de esa manera, ¿no?
Bueno, yo no puedo hablar por nadie que no sea yo mismo, ¿no? Yo sí que creo, de nuevo, no... Creo que hay muchísimas tramas individuales que confluyen en 2017, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y lo que me parece importante es la visión de conjunto, ¿no? O sea, de nuevo, yo cuando vuelvo a España, no... O sea, dentro de que, evidentemente, pues con mis padres somos una familia muy, muy... que nos llevamos todos muy bien y que tenemos muchísimas afinidades y muchísimos intereses compartidos, ¿no? Sí. Pero yo en un principio, digamos... La cuestión del nacionalismo catalán no era algo, digamos, que por mi formación o por los temas que había trabajado hasta entonces me hubiera interesado demasiado. Pero a la España a la que yo vuelvo en 2015, este ya se está convirtiendo en el tema fundamental, ¿no? Y además un tema que no es... por esto también el subtítulo es La crisis que cambió España, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un tema que esté afectando solo la vida cotidiana de los catalanes, que evidentemente es así, sino que es esta especie como de agujero negro, ¿no? Esta cosa que tiene un tirón, sí, gravitatorio, que está tirando de toda la política y de toda la conversación pública hacia hacia lo que está ocurriendo en aquellos días, ¿no? O sea, pocas veces, si te das cuenta, no creo que haya otro momento en el que se haya prestado tanta atención nacional a los debates de un parlamento autonómico, ¿no? Claro. Si pensamos incluso en la enorme repercusión de las jornadas maratonianas, ¿no? Sí. Del 6 y del 7 de septiembre. Entonces, ya te digo, hay muchísimas tramas individuales y muchísimas historias. La nuestra es una de ellas, pero solo una de miles y miles. Uh-huh. Pero también está la historia de un país, ¿no? Que es lo que intento de resaltar en el libro. Sí. La historia de un país que de repente, por esta esquina arriba, uh-huh, a la derecha, ese se convierte en el centro de gravedad de todos nuestros debates. Hasta el punto de que, como reacciona aquello, sí, de repente empiezas a tener banderas también que, o sea, la gente respondiendo, pues colocando banderas en balcones en Cádiz, en Valencia, en Coruña, etcétera, ¿no?
David, has dicho dos veces que tú has estado mucho tiempo fuera. Has estado primero en Estados Unidos y luego en el Reino Unido. Y es significativo porque tú, no me bailan las fechas, tú estás en el Reino Unido entre 2010 y 2015. en 2016 se produce el Brexit y apareces aquí en 2017. Es decir, tú has visto cómo dos de los países más importantes de Occidente, Europa, el Reino Unido y España, eran sacudidos por procesos, por desafíos independentistas y demás, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que viviste en el Reino Unido y lo que estás viviendo en España? ¿Qué diferencias hay entre ese año también importantísimo en la historia británica, que es 2016, y el año 2017, que es tan importante para España que te ha llevado a escribir un libro?
Pues es interesante. Yo también en el libro juego, quiero decir, le saco bastante partido a la comparación entre el Brexit y la crisis catalana. Yo creo que hay una cuestión básica que una de las dos cosas, ¿no? Que es, esto es algo que se pensaba que nunca ocurriría, ¿no? Y lo inserto, digamos, en esta trama mayor, en estos consensos mayores de finales del siglo XX y comienzos del XXI, de la premisa de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? La idea de que ya ha caído el comunismo, ya todo el horizonte es para la democracia liberal, las distintas partes del mundo irán inevitablemente convergiendo hacia el modelo de democracia liberal occidental. Esto es solo cuestión de tiempo y sobre todo es irreversible, ¿no? Y además el futuro pertenece a estructuras tecnocráticas, desnacionalizadas o multinacionales, ¿no? Como la Unión Europea, ¿no? Fukuyama dice que el ejemplo perfecto del fin de la historia no es tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Eso es hacia lo que estamos convergiendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que, de nuevo, conviene recordar quiénes éramos nosotros, ¿no? A comienzos del siglo XXI. Creo que esa fe realmente estaba extendida. O sea, la idea de que todo esto era irreversible. Bueno, el Brexit demuestra que no es así. Para empezar, el proceso de integrarse en la Unión Europea y en las estructuras europeas tiene una vía de salida y hay un momento en el que un país, y además un país muy importante, decide ejercerla, ¿no? Así que la dirección en la que se encamina la historia de repente sufre una convulsión importante. Y yo también argumento que en el caso de España sucede algo parecido con el Estado de las Autonomías, ¿no? La idea de que el Estado de las Autonomías es este ente, digamos, postidentitario, en el que hay una estructura muy sofisticada que permitirá ir resolviendo los conflictos del pasado, ¿no? Y sobre todo nadie querrá salirse de aquí, ¿no? Y cada vez estarán más integrados los nacionalistas en ello. Y 2017 demuestra que no es así. De repente, una de las regiones que se suponía que iban a quedar integradas a través del Estado autonómico, de repente te declara la secesión unilateralmente, ¿no? Entonces, en ese sentido son parecidos, ¿no? Esto es algo que durante décadas se pensó que jamás sucedería.
David, yo creo, no sé cómo lo ves tú, que aquí también estamos viendo los peligros del ilusionismo y del buenismo y de la ilustración sin un firme asentamiento en la realidad. Y hablas de Fukuyama, pero también puedo hablarte de otro intelectual cercano al mundo neoconservador, bueno, este es neoconservador directamente, que es Robert Kagan, y acuérdate de aquel famoso libro, ¿no?, donde decía que los norteamericanos venían de Marte y los europeos de Venus, y él decía, ojo, es que aquí sucede algo raro, Europa se ha instalado en la posthistoria. La poshistoria es posnacional, es posmoderna y es fukuyamiana en el sentido de que, bueno, efectivamente, ya estamos en el mejor de los mundos posibles y toca administrarlo y acomodarse. Y de repente dice Robert Kagan, bueno, y resulta que otros países, como Estados Unidos, están en la historia y saben que eso que disfruta Europa lo disfruta principalmente porque el que está en el barro histórico es Estados Unidos. El que tiene los ejércitos patrullando los mares para asegurar la libertad de comercio que ha hecho próspera Europa es Estados Unidos. El que ha invertido ingentes cantidades de dinero en recursos militares que protegen Europa es Estados Unidos. Y el que está en el fango es Estados Unidos, que encima tiene que aguantar las lecciones de los ilustrados europeos que encima nos miran por encima del hombro. Pero Estados Unidos siempre se ha considerado que la libertad tiene una serie de condiciones y son muy celosos precisamente de la pervivencia del Estado-Nación, donde el ciudadano tiene mucho más claro a quién pedir cuentas y cuáles son las normas y los procesos que se siguen, y se le respeta mucho más que las instituciones supranacionales donde se decide por él, como la Unión Europea, los macroestados, como la Unión Europea o la ONU. Y de repente ha pasado esto, ¿no? Y hemos visto que las vinculaciones, la identidad, y no hace falta que el discurso sea identitario como lo identificamos en España por los nacionalistas catalanes, importa. Y que la gente sale a la calle cuando su país está en juego. Y sale no con una constitución en la mano, sino con banderas españolas. Y se le mueve el suelo bajo los pies cuando ven que esa realidad difícilmente definible pero perfectamente perceptible, que es la nación, ¿no?, está sometida a amenaza. No sé cómo lo ves tú. Es decir, hay veces que desde Europa, la Europa continental, se ha hecho un discurso muy crítico con el Estado-Nación, precisamente por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y los horrores que ha generado aquí, pero se nos han olvidado este otro tipo de cosas. Y además se ha tachado como discursos populistas reacciones que no tenían nada que ver en un principio con un populismo antiliberal, sino todo lo contrario, para garantizar que las sociedades liberales sigan siendo dignas de tal nombre y se basen en respeto a las instituciones, con unas reglas pautadas, y que los ciudadanos tengan muy claro a quién tienen que exigir responsabilidades y cómo depurarlas. No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, es un debate potencialmente interminable, ¿no? A mí me interesa evidentemente esta... yo sí que creo que hay un error fundamental, ¿no? Que no es original señalarlo, ¿no? Pero la idea de que el nacionalismo era una fase histórica que se iba a superar porque sí, ¿no? Uh-huh. Y eso no necesitábamos que 2017 nos demostrara que no era así, pero es el caso más cercano que tenemos de que efectivamente no ha sido así, ¿no? El nacionalismo sigue siendo uno de los grandes aglutinadores sociales y culturales y una herramienta cargada de futuro, ¿no? Por utilizar la expresión famosa. Sí. Y además esto es internacional, ¿no? O sea, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos. Bueno, Putin es un nacionalista ruso y gran parte de su programa se basa en la idea de recuperar el prestigio y la grandeza nacional perdida, ¿no? Y el Partido Comunista Chino también, o sea, es comunista, pero también ha incluido fortísimas dosis de nacionalismo chino dentro de su programa. O sea, que esto es algo que desde luego no es un conflicto que vaya a desaparecer, ¿no? Y luego sobre la cuestión de su potencial utilidad, ¿no?, a la hora de apoyar o no, este debate sobre desde dónde se debería disputar, ¿no? ¿Desde un nacionalismo contrario o desde, digamos, un patriotismo constitucional desnacionalizado, ¿no? Uh-huh. Yo aquí no tengo una postura fuerte al respecto, ¿no? Lo que sí creo es que no hay que caer en la pereza de decir todos son nacionalismos, ¿no? Y todos son iguales porque son nacionalismos. Bueno, hombre, dependiendo del momento y del lugar, un nacionalismo adquiere unos tintes concretos y otros, ¿no? O sea, sí. Si hacemos comparaciones, por ejemplo, Puigdemont y Duran y Lleida, ¿son igual de nacionalistas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La cuestión es qué están dispuestos a hacer con su nacionalismo, ¿no? ¿Cuáles creen que son los límites a lo que ellos entienden como la voluntad nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Bildu y Vox son nacionalistas? Hombre, pues puedes argumentar que los dos sí, ¿no? Pero unos tienen una idea muy concreta de la justificación de la violencia y de la... digamos, el asalto a las libertades de sus conciudadanos, y otros una idea muy distinta, ¿no? Quiero decir que muchas veces creo que también durante el propio 2017 se ha hecho el análisis de son banderas enfrentadas, ¿no? Con lo cual hay dos bandos y los dos bandos son simétricos. Bueno, si uno de los bandos defiende la democracia liberal junto con una bandera y el otro defiende una especie de asalto populista a la Constitución en nombre de su bandera, pues tampoco hay tanta simetría, ¿no?
No, y bueno, y luego vamos a ver. Claro, aquí vaya madres del cordero. José María Marco dice, bueno, vamos a ver, en España no hay nacionalismos porque como España es una nación no necesita que haya nacionalismos. Entonces, mientras que los que necesitan crear la nación, y de hecho además dejan bien claro que no les gusta el estado de cosas en sus hipotéticas naciones, y por eso las quieren rehacer de cero, necesitan generar un nacionalismo, porque no tienen nación aún, la tienen que construir. Él dice esto, José María Marco, por ejemplo. Y luego otros dicen, bueno, yo no voy a entrar ya en discusiones terminológicas. Lo que sí digo es que hay, puestos a jugar en ese escenario, es hay unos nacionalismos inclusivos y otros excluyentes. Y si hay un nacionalismo que se basa en incluir, mientras que el otro se basa en convertir en extranjeros a los que ya están ahí, me parece que hay pocas dudas al respecto de cuál es más pernicioso y cuál no. Lo que pasa es que sí que es cierto, mira, tú aquí cuentas, tú dices, el constitucionalismo ganó la guerra del 17, de 2017, y perdió la paz. Y no sé si precisamente va a seguir perdiéndola hasta que aporte una narrativa que no sea la constitucionalista, porque al final esgrimir la Constitución no deja de ser una cosa procedimental, ¿no? Cuando lo que se están dirimiendo son otras cosas, ¿no? Y mucha gente te dice, bueno, es que la nación preexiste a la Constitución y lo que está reivindicando es el nexo trascendental, el nexo que genera sociedades y que evidentemente no está no está fundado en un pacto, ¿no? Que en un pacto constitucional. No sé. David, ¿tú crees que haber un discurso nacional español para dar la batalla verdaderamente al discurso nacionalista catalán?
Yo no lo creo. Entiendo que hay gente que sí lo piensa y, de nuevo, no tengo ningún problema escuchándoles largo y tendido, ¿no?, en ese argumento. O sea, entiendo la... Aquí también hay una cuestión de medios y de fines, ¿no?, y de qué es lo más eficaz, ¿no? Sí. También. Pero para mí, por ejemplo, también si volvemos a la cuestión del extranjero, ¿no?, cuando las veces que, yo que sé, que he tenido que hablar con alguien de fuera de aquí y explicarles, pues, qué estaba pasando en Cataluña y tal, por ejemplo, hay un argumento muy básico que es, yo no creo que un político pueda decidir qué leyes cumple y cuáles no, ¿no?, en un Estado democrático de derecho. Y ese es un argumento que está completamente fuera de la cuestión nacional, ¿no?, y que al final está en la raíz de lo que sucede en 2017, cuando de repente Puigdemont y Junqueras y todos los demás dicen, bueno, estas leyes que hay aquí y a las que en teoría estamos obligados, pues no las vamos a cumplir. Este es un argumento además que permite, o sea, es difícil, entrar ya en una cuestión de sentimientos, ¿no?, a partir de este... cuando estamos en este terreno.
Sí.
Porque, claro, si no, luego entras en el terreno básico de te dicen, bueno, es que no puedes obligar a 2 millones de catalanes a sentirse españoles, ¿no? Y entonces dices, bueno, pero es que no estamos hablando de sentimientos, ¿no? Estamos hablando de respetar un marco de convivencia común, ¿no?, y aplicable de nuevo a un modelo... O sea, la Constitución del 78 es... tiene algunas particularidades, pero también es una constitución bastante homologable a digamos, las de las democracias liberales occidentales, ¿no?
Sí.
Así que permite, digamos, crear una discusión de principios que va más allá de la especificidad del caso español, ¿no? También, por no alargarme demasiado, ¿no?, pero tampoco creo que debamos caer demasiado en el historicismo con esta cuestión, ¿no?, en la idea de, porque la historia de España es así, esto explica la configuración actual del problema español, ¿no? Bueno, comienzo el libro diciendo que en realidad esta es una historia de la democracia, ¿no?, y de cuáles fueron los consensos y los silencios y las impunidades del sistema democrático y de los individuos que actuaron dentro de ese sistema, ¿no? No creo ni siquiera que necesites mucho más para explicar lo que acaba sucediendo, ¿no? Le creas a una élite regional una sensación de impunidad, pues al final puede hacer algo como lo que hizo en 2017, ¿no? En fin, podríamos extendernos horas y horas con esto.
La verdad que sí, pero... es que este es un tema inagotable. Intelectualmente estimulante, pero cívicamente demoralizante.
Agotador.
Tanto tiempo, ¿no? No sé si fue Arcadio Espada el que hace ya años dice, vamos a ver, estamos en la era de la nanotecnología y yo tengo que estar discutiendo con Carol Rovira sobre Bifredo el Velloso. Y dice, joder, es que esto no puede ser. El horror.
Pero es verdad, sí. Es verdad. Hay una cosa que comentabas antes que sí que es importante, ¿no? Lo de perder la paz Yo sí que creo que no es tanto que haya que contar una historia sobre España, ¿no? Digamos, en esa paz posterior a 2017, sino hay que contar una historia sobre 2017, ¿no? Aquí la entrevista de Casado de hace un par de semanas, ¿no? Sí. Que fue tan comentada, en realidad creo que es la principal demostración de este problema, ¿no? ¿Qué historia cuenta Pablo Casado sobre 2017? Yo creo que ni él lo sabe y no sé hasta qué punto el Partido Popular lo sabe, ¿no? Y tampoco sé qué historia cuenta el Partido Socialista. Sí sé la historia que cuentan los independentistas. Y esto es una historia perfectamente compacta, ¿no? Claro. Nosotros intentamos un ejercicio democrático de desobediencia civil, nos dieron de palos, encarcelaron a nuestros líderes injustamente y España es un Estado fascista, ¿no? Este es el relato y este es el relato que difunden en cada ocasión que les dan, ¿no? Y la cuestión es que, ¿cuál es el que se está difundiendo del otro lado, ¿no? Porque exacto, hay que hablar de 2017 y dar una visión distinta, porque si no, pues le dejas todo el campo abierto al otro lado, ¿no?
Bueno, lo peor de todo es que ahora mismo tenemos en el gobierno a un vicepresidente que de hecho comparte la esencia del relato nacionalista y que además va vendiendo que España tiene graves anomalías democráticas, cuando la gran anomalía democrática es que España está literalmente en manos, vamos, literalmente, España está en manos de enemigos jurados de la nación. Es decir, están sosteniendo un gobierno tipos que han llegado a dar un golpe de Estado para sacudirse el yugo español. Y así vamos, sí, a tirarnos unos cuantos años, tiene toda la pinta.
Pero fíjate, yo en el libro incluso me han comentado algunos lectores que dicen que prácticamente no hablo de Podemos en el libro, uh-huh, ¿no? Y es porque creo que lo interesante es que en realidad, si recordamos, en 2017-2018, Podemos es un actor bastante secundario, ¿no? O sea, ya se ha estrellado en su sueño de ser el, digamos, de sorpasar al PSOE. Y además, a raíz de la crisis catalana, va descendiendo en picado en las encuestas, ¿no? O sea, realmente pierde un mensaje porque sencillamente su visión acerca de lo que estaba pasando en Cataluña no era compartida por, vamos, la gran mayoría de la opinión pública española, ¿no? Uh-huh. O sea, también insisto en recordar, porque con el tiempo parecerá una ficción, ¿no? Pero que durante todo el primer semestre de 2018, Ciudadanos va primero en las encuestas de intención de voto, y segundo va el Partido Popular, y tercero va el PSOE, que acaba de apoyar el 155, o sea, y Podemos no para de descender, ¿no? Por eso me interesa más centrarme en el papel del PSOE, sí. Y no solo porque creo que es el que devuelve a la relevancia a Podemos cuando estaba en una trayectoria de caída en picado hacia la irrelevancia en aquel momento, sino también por cómo el gobierno de Sánchez consigue deshacer, también contribuir a deshacer ese estado de ánimo que hace que los tres partidos del 155 en el primer semestre de 2018 aglutinen casi el 60% de intención de voto, ¿no? O casi el 70% de intención de voto, que habría sido un bloque constitucionalista brutal si se llegan a celebrar elecciones en aquel momento, ¿no?
Bueno, es que, claro, efectivamente, ¿no? Y tenemos otro drama, es que tú dices, Podemos está despeñando, no es ningún problema para Pablo Iglesias, de hecho incluso le viene bien tener un partido pequeño, un partido bolchevique en el sentido más estratégico de la expresión, y al PSOE y a Pedro Sánchez le conviene también tener un PSOE capiti disminuido que dependa de él más que de la propia organización del partido. Sánchez prefiere un partido sanchista que un PRI, que era lo que quería Felipe González para institucionalizar la revolución socialista. Pero, en fin, se nos ha acabado el tiempo y no podemos avanzar por ahí. David, muchas gracias por este libro que has publicado en Deusto, 2017, La crisis que cambió España, que tiene muchísimas claves sobre las que conviene que reflexionemos todos, porque, por desgracia, este libro y los temas que plantean van a seguir siendo vigentes. Sé que es una putada que te digan esto, que por desgracia tu libro va a seguir vigente durante bastante tiempo, pero sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Y ojalá te sé que tú disfrutas más con otros temas de interés para el intelectual y para reflexionar al respecto. David, ¿tienes algún tipo, algún libro en el arcón ya preparado para entregar a imprenta?
Sí, bueno, tengo dos proyectos en marcha. Uno de ellos es un ensayo literario sobre un tema completamente distinto que se titulará El mal dormir, que saldrá en Libros del Asteroide a la vuelta del verano. Y el otro es un estudio sobre la figura del intelectual en España, en el que llevo trabajando también mucho tiempo y que saldrá este sí a comienzos de 2022.
Pues vete preparando que te daremos la tabarra.
Encantado de hablar con vosotros siempre, vamos, lo sabes bien.
Un abrazo muy fuerte, David.
Nada, un abrazo y muchísimas gracias.